Son las 9 aquí en Canarias, las 10 en el resto de España. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es noche cerrada aquí en La Palma. Estamos en casa de Elisa, una vecina de San Borondón, en Tazacorte. La colada está a unos metros, tuvieron que abandonar la casa y han vuelto hace 2 días. Estamos en la terraza, hace unos 2 meses desde aquí veríamos un río de lava incandescente desde el cono hasta el mar, pero hoy ya solo se ve la negritud de la lava. Solo luces puntuales hacia Tazacorte, hacia el norte, hacia el sur, como te digo, nada. Se funde la colada en el paisaje oscuro de la noche. Te prometo que de día impacta y mucho. ¿Te crees que estás en Marte entre los plátanos por un lado y al otro lado la masa inmensa del magma? Frío en la superficie, pero que si tocas la piedra o la suela de los zapatos notas el calor. No sale lava, las temperaturas eso sí siguen siendo altas. Cuando te acercas a alguna roca notas ya el calor en la cara cuando te aproximas. De hecho, en el borde del cráter se registraron temperaturas de 360 grados y a un metro de profundidad dicen que más de 800, imagínate.
Expósito,
la linterna.
La vida sigue desde esta isla del Atlántico. Este lunes nos ha dejado la primera visita a España del nuevo canciller alemán Olaf Scholz. Moncloa quería utilizar la reunión con Pedro Sánchez para presumir de la fuerza de la socialdemocracia en Europa, pero la rueda de prensa ha evidenciado las diferencias entre ambos a cuenta de las reglas fiscales europeas. España quiere flexibilidad, pero Berlín no parece estar por la labor. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La codiciada foto de Pedro Sánchez con Olaf Scholz ha servido a la Moncloa para vender una total sintonía entre ambos líderes, reivindicación incluida de una vuelta de la socialdemocracia al corazón de Europa. En medio de ese entusiasmo, Sánchez ha defendido que las reglas fiscales son demasiado difíciles de cumplir.
Coincidimos en que las reglas fiscales son demasiado complejas, difícilmente cumplibles, y por tanto el gobierno de España considera que es importante reformarlas.
El canciller alemán, sin embargo, ha apostado por mirar al pasado y ha alabado el pacto de estabilidad, ese mismo que ha permitido desplegar los fondos de recuperación. Scholz parece tenerlo claro.
Europa caminará de la mano sobre la base del pacto de estabilidad y que también nos ayudará en el futuro a hacer lo correcto.
Ante el agravio de varias comunidades del PP, la comparecencia conjunta ha servido al presidente para reclamar a la oposición que no haga del reparto de las ayudas europeas una cuestión partidista.
Sobre las reglas fiscales, debaten los ministros de Economía de la Unión en Bruselas. Desde allí, Nadia Calviño anunciaba esta noche que Europa valora positivamente la reforma laboral española.
La valoración preliminar de la Comisión Europea sobre la reforma laboral española es positiva. Se trata, como saben, de una reforma equilibrada, resultado de un intenso y largo proceso de negociación con los representantes empresariales y de los trabajadores. Esperamos que se produzca esa convalidación en el Parlamento las próximas semanas.
El PP votará en contra de esa reforma que cuenta con el apoyo de la COE. Eso no ha impedido que hoy Pablo Casado y Antonio Garamendi presumieran de buenas relaciones.
Jamás la COE nos ha dado ninguna indicación sobre qué consideraba que deberíamos hacer y jamás el Partido Popular se ha puesto en contacto con la COE más que para agradecer la labor que está haciendo por todos los españoles.
Igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono. No sé quién sería John Lennon y Yoko Ono, de subir a una habitación y estar una semana y recibir a la prensa para que vieran que efectivamente esa relación es así.
Menos sintonía ahí entre el ministro José Luis Escrivá y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Esta noche ha finalizado sin acuerdo la primera toma de contacto sobre el nuevo modelo de cotizaciones que propone el gobierno.
Es inasumible para muchísimos autónomos. Los autónomos no pueden pagar un 40% más de cotización en el año 2000, entre el año 2023 y 2024.
Desde el punto de vista redistributivo, no cabe duda que la propuesta que hemos hecho nosotros es muy beneficiosa e impecable y no entiendo muy bien estos cálculos.
Cambiando de tema, otra de las frases del día la ha dejado el rey Felipe VI. Durante la recepción al personal diplomático se ha referido así a la necesidad de retomar las relaciones bilaterales con Marruecos.
Con Marruecos Nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y más sólidos. Ahora, ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
Atención a la última polémica del Parlamento de Cataluña. Una veintena de funcionarios seguía cobrando su sueldazo a pesar de no estar trabajando. Sí, se habían acogido a una licencia por edad que les permitía recibir su nómina pese a estar ya jubilados. Ojo, hasta 10.000 euros, ¿eh? COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Secretarios generales, ujieres, auxiliares o telefonistas cobran entre 4.000 y 11.000 euros al mes, pero sin trabajar ya en el Parlament. Están sujetos a un régimen especial que se conoce como licencia por edad, que se remonta al 2008, cuando el republicano Ernest Benach era el presidente del Parlament. La actual presidenta Laura Borràs asegura que en cuanto llegó al cargo corrigió esta anomalía, aunque no tiene carácter retroactivo. El popular Alejandro Fernández pedirá pruebas de que esto es así.
Lo que exigiremos a la señora Borràs es que nos aporte la documentación que demuestre que realmente han corregido esta anomalía, que es, insisto, un auténtico escándalo.
Para Nacho Martín Blanco, de Ciudadanos, esta práctica dice mucho de quienes han gobernado.
Demuestra hasta qué punto quienes han gobernado Cataluña durante estos 40 años lo han hecho completamente de espaldas al principio de transparencia, al principio de rendición de cuentas.
Al régimen de licencia por edad se podían acoger funcionarios mayores de 60 años que han trabajado más de 15 en el Parlament.
Para polémica, la de Novak Djokovic, al que hoy han recibido como un héroe en Belgrado después de que Australia le deportara. Casi a la vez que llegaba a su país, el tenista serbio conocía que tampoco podrá disputar Roland Garros si no se vacuna. Y es que en Francia los hospitales siguen saturados, a pesar de que han comenzado a doblegar la curva de contagios. Hoy mismo, París ha vuelto a imponer la mascarilla en exteriores, la misma medida que hace unos días tumbó la justicia. Eso sí, se limitará la mascarilla a los lugares con mucha gente donde no se pueda mantener distancia de seguridad. Asunción Sedena.
La mascarilla está de nuevo de regreso en las calles de París. La semana pasada, el Tribunal Administrativo anuló la medida porque, según el juez, constituía un atentado contra las libertades públicas y decía que las medidas para luchar contra el COVID-19 deben ser proporcionadas a los riesgos sanitarios que se corren. Hoy, el prefecto ha rehecho la orden, esta vez enumerando los sitios y circunstancias en los que la densidad de población no garantiza el respeto de los gestos para evitar el contagio si no es con la mascarilla puesta. Así que hay que ponérsela para ir a los mercadillos, en las paradas del autobús, en los alrededores de centros comerciales, colegios o lugares de culto a la entrada o salida de ceremonias, o cuando se tenga que guardar la cola en el exterior.
Aquí en España, el fin de semana deja 234 muertos más oficialmente y otros 331.000 contagios diagnosticados. La tasa de incidencia roza los 3.400 casos. País Vasco y Navarra siguen siendo las comunidades autónomas con peores cifras, pero también son las dos únicas donde está bajando la curva. Antonio. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches, Ángel.
Ángela Martialay, colega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ángela Martialay, habitual con Herrera en COPE, se estrena en la tertulia de esta Linterna y estamos encantados.
Yo también, muchas gracias.
Oye, Ángela, lo primero y lo importante, pues ya se sabe. ¿Qué tal el COVID? ¿Ya bien? ¿Todo olvidado?
Todo bien, gracias a Dios.
Bueno, pues nos alegramos. ¿Y en casa también?
Sí, en casa también todos. No hemos pasado leve, así que fenomenal.
Nada, fenomenal.
Oye, benditas vacunas.
Sin duda, no nos cansaremos de repetirlo, claro que sí. Mira, hoy estoy encendiendo la linterna desde la isla de La Palma. Os voy a presentar unos minutos. Vamos a hablar con la directora del Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco. Una vez más, Nos encanta hablar con los que más saben y los que tanto habrán aprendido durante estos últimos meses. ¿Qué tal, María José? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué frío hace aquí, ¿no?
¿Cómo?
Que qué frío hace aquí, digo.
Sí, bueno, es que La Palma, a la altura a la que estamos, es normal que haga frío y estamos en invierno, claro.
¿Cómo va el proceso de desgasificación?
Pues mira, vengo ahora mismo de La Bombilla, que es la zona que la que hay una mayor tasa de emisión de CO2, y hay zonas pegadas a la pared de La Bombilla, es una gran olla que tiene diferentes estratos de colada, diferentes coladas de lava, y parece que hay una de ellas en cuya base hay una mayor emisión de CO2, probablemente no, seguro, asociado a la desgasificación de todo el magma que queda debajo de la isla, porque cuando hay una erupción no sale el 100% del magma que se intruye, sino que los geólogos estiman que sale un 20%.
¿Solo?
O sea que, sí, o sea que el 80% queda debajo. Y de hecho es curioso, pero las islas volcánicas crecen por abajo, o sea, se va aportando material por debajo y la isla va subiendo. Y de hecho las deformaciones que se pueden ver en la página web del Instituto Geográfico Nacional, podéis ver que hay coordenadas de estaciones GNSS, como la de GDEI, que ha subido unos 20 centímetros y esos 20 centímetros permanecen.
Qué bueno. Me llamó la atención, obviamente yo no sé nada de esto, me llamó la atención cómo te acercas a la pared de la colada, estamos a 50 metros, cómo notas que hace más calor y cómo si tocas, es que hasta en la superficie de la colada de lava las piedras están calientes.
Sí, bueno, hay zonas en las que, bueno, primero a la colada nos podéis acercar.
Ya, entiéndeme. Pero hay una línea que pone Guardia Civil y hasta cuando llegas a esa línea,
se nota
calor.
Sí, hay zonas hay que pensar a esta altura, en la que estamos ahora mismo, las coladas no tienen mucho espesor, tienen un espesor que es más bien pequeño, porque hay zonas en las que hay 70 metros, se estiman, de espesor de colada. En esta zona que es ya como el final.
Sí, pueden ser 5, 6, 7 metros.
Sí, nada más. Y además aquí ha fluido bastante rápido, con lo cual casi seguro que hay tubos volcánicos, y los tubos, depende cómo hayan quedado, si han quedado rellenos o han quedado vaciados de material, pero cuando tú tienes un tubo volcánico, las coladas avanzan muy fluidas por su interior, porque la lava tiene la capacidad de mantener la temperatura, para bien y para mal, y entonces es más difícil que se enfríen los estratos inferiores.
¿Te ha sorprendido algo de este
volcán? Velocidad.
¿Cómo la velocidad?
La velocidad a la que se desarrollaba el proceso eruptivo. Veníamos pensando de nuestro único ejemplo, que fue el volcán Tagoro, y el volcán Tagoro tuvo un periodo de unrest, que llamamos nosotros, es cuando empieza a haber actividad pero todavía no hay erupción en superficie. Ese unrest empezó en julio y la erupción empezó en octubre. O sea, estuvimos casi 4 meses, ¿no?, de actividad preeruptiva, y aquí fueron del 11 de septiembre al 19, 8 días. Y esta misma velocidad que tuvo en su comienzo, tuvo que de día a día el comportamiento del volcán era diferente. Cambiaba su morfología todos los días, cambiaba la tipología eruptiva de diferentes zonas, construía conos, apagaba centros eruptivos, era una variación diaria.
Cuando se recupere la normalidad, no sé cuándo será, si se puede saber, la normalidad relativa entre lo que es esto, ¿esto será un museo para la ciencia?
Esto será un museo para la geología, sobre todo. La ciencia está haciendo su labor ahora mismo y los datos que se están recopilando permitirán mejorar las gestiones futuras de erupciones, no solo en Canarias, sino en el mundo. O sea, estos datos, hay pocas erupciones que sean monogenéticas, que no son edificios volcánicos que tengan erupción tras erupción, como puede ser, por ejemplo, en Canarias, el Teide, ¿no? Casi todos los volcanes que tienen un nombre, que no, todos conocemos, son volcanes que tienen erupciones continuadas, ¿no?, o repetidas en el tiempo. Y por lo tanto las redes instrumentales lo que hacen es estar en torno a ese edificio volcánico. Pero en Canarias tenemos la dificultad de que las erupciones son monogenéticas. Solo cada volcán que vosotros veis solo ha tenido una única erupción. Y entonces hay que tener redes instrumentales por todos los sitios, claro, que te permitan detectar cualquier anomalía y luego, cuando esa anomalía se produce, centrarte en ese entorno. Entonces hay muy pocas erupciones monogenéticas en el mundo que hayan sido vigiladas instrumentalmente.
En directo.
Directo.
En directo, literalmente, y con los medios que hay ahora, que sí, no son los de hace 20 años.
Ni no, mucho no, menos. Ni la hace los de 10, que claro, en el Volcán Tagoro claro, teníamos otra instrumentación claro, diferente.
Y la última, si me permite, María José. Por mucha ciencia que se aprenda, por mucha geología que habéis aprendido estos días, ¿los científicos conseguís separaros de la gente?
No.
Lo digo porque lo más importante son las personas, pero claro, cuando uno ve la... El espectáculo inmenso, como vimos, de la erupción, de la lava cayendo. Pero ves a esta gente que lo ha perdido todo. ¿Cómo compagináis eso?
Es muy difícil. Yo tengo una hermana que es médico y al principio ella se implicaba mucho con los pacientes, que además eran... ella es anestesista de niños chicos, pequeñitos. Y la única manera de mantener la integridad es mantenerte un poco aparte, porque si no, te puede el corazón y te puede la empatía. No, claro, no puedes evitar la empatía, ni tienes por qué evitarla. Pero para mantener cierta frialdad en la cabeza y en las valoraciones que se hacen, necesitas tener un poco de frialdad, un poco de distancia. Eso no quiere decir que cada vez que te cruzas con una persona que te cuenta algo o que valora el trabajo que se está haciendo, pues te desmorones, ¿no? Te desmorones, por una parte, satisfecho porque la ciencia ha aportado, yo creo que en el caso de esta erupción ha tenido un papel muy importante y esto te llena de satisfacción. Pero luego ver que un fenómeno para el que tú llevas preparándote toda la vida, que tu trabajo no consiga nunca eliminar ese daño, pues es un poco frustrante. También tienes que pensar que con este trabajo se ha conseguido evitar pérdidas humanas, ¿no?
Sin duda.
Y eso es una parte buena.
María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional. Gracias por la clase particular.
Gracias. Gracias a vosotros por dar visibilidad a este fenómeno y sobre todo a los palmeros.
Claro que sí. Gracias, María José. Cuídate.
Un saludo.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Oye, pareja, ¿no os parece muy importante la comparecencia hoy de Pedro Sánchez con Olaf Scholz y cómo el canciller alemán ha dicho lo que ha dicho sobre el asunto de la fiscalidad, la disciplina, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves, Ángela?
Yo creo que ha sido diplomático y que ha querido eludir la polémica Scholz, pero eso no deja de ser llamativo cómo también ha querido distanciarse del presidente, ¿no? Cómo Alemania va hacia ahora, después de la recuperación, hacia esa austeridad de las cuentas y hacia esta contención del gasto, que yo creo que Pedro Sánchez no quiere ver ni en pintura, ¿no? España siempre ha diferido de esa ortodoxia fiscal de los países del norte de Europa y en estos momentos eso ha provocado que se haya disparado la deuda pública y el déficit. Si nosotros quisiésemos, si el presidente realmente quisiera volver a esa ortodoxia, a esa contención del gasto, a esta austeridad que está proponiendo Alemania, la fórmula está clara. Hay que hacer un recorte del gasto público y hay que aumentar los impuestos, hay que dar un hachazo fiscal. Eso sí que le permitiría al gobierno de coalición cuadrar rápidamente las cuentas. Pero claro, ¿está dispuesto este gobierno a llevar a cabo esas reformas? Yo creo que no. Lo hemos visto con los presupuestos que hemos aprobado, cuando todos los índices de la recuperación dicen que va a ser más lenta de lo que este gobierno en una huida hacia adelante está vaticinando y no se ha hecho nada para corregir esa senda económica, ¿no? Con lo cual yo creo que Pedro Sánchez no está dispuesto a volver a esa austeridad fiscal y que bueno y que el homólogo ha sido diplomático, pero bueno, los alemanes han dejado claro dónde están ellos y cuál claro, es su postura.
Mira, Pedro Sánchez, y lo comentamos, Ignacio.
Creo que ambos países coincidimos en que las reglas fiscales actualmente suspendidas son demasiado complejas, difícilmente cumplibles en el contexto de la pandemia y por tanto el gobierno de España considera que es importante reformarlas.
Ignacio.
Pues vamos a ver.
Olaf Scholz, antes de ser canciller, fue 4 años ministro de Finanzas de Merkel. Y aunque probablemente no estaba de acuerdo al 100% con la política de austeridad merkeliana, también más abierta en los últimos años, pero es evidente que la llevó a cabo con máximo rigor. Más, el ministro de Finanzas de este gobierno de Scholz es Christian Lindner, el líder de los liberales alemanes. Para entendernos, una especie de Ciudadanos, pero sin el instinto suicida de Arrimadas y de Rivera. Y un firmísimo defensor de la ortodoxia financiera y de ponerle bridas al déficit y a la deuda, y sobre todo a la deuda. En Alemania el asunto de la deuda y del déficit están clavados en la memoria colectiva por lo que pasó en la República de Weimar, a la que se le disparó la inflación, se le disparó el control financiero, y eso acabó en una crisis que llamó a gritos al nazismo. De tal manera que esto es un asunto nuclear para la política alemana, que los socialdemócratas pueden flexibilizar un poco, ciertamente. Pero, claro, ahí Sánchez pincha en hueso. Entonces, es curioso que la cita de hoy, que había sido muy vendida por la Moncloa, porque ya aquí vamos a estar en el equipo ganador que hay ahora en Europa, los socialdemócratas, Portugal, España, Italia. Bueno, de los tres nos ha tocado el más inútil. Pero, bueno, no nos ha tocado, lo hemos elegido. Y claro, resulta que en las ruedas de prensa Scholz no se ha cortado de decirlo. Nos ha cortado, lo cual indica que durante el encuentro ha habido una discrepancia, porque Sánchez también la ha visibilizado, ha dicho, esto no se puede cumplir, esto es muy difícil, tiene que flexibilizarlo, otro ha dicho, no, aquí el objetivo es el que es. Después, como todo, llegará a puntos intermedios, porque a Europa tampoco le interesa ahora mismo apretarle demasiado las tuercas a España, porque si no, no sale de la crisis. Pero que la política va a ser de control financiero, que no quepa la menor duda. Puede que haya luego cierta flexibilidad en los plazos de cumplimiento y en los decimales del déficit permitido. Pero que van a exigir estabilidad, no quepa la menor duda. Porque además, no solo Alemania, es que están los países llamados frugales, que son simplemente llamados frugales, que no les gusta que los demás se gasten su dinero. Una cosa bastante natural, ¿no?
Sí, los
escandinavos y Holanda, ¿no? Y esto pues empujan bastante. Ángel hablaba de los ajustes y las subidas de impuestos. Hay un asunto en el que no podemos confiar demasiado, y es que a Europa le da igual cómo controlemos las cuentas. Es decir, si nos crujen a impuestos, es nuestro problema. No, ahí no nos van a echar
nada.
Pero
yo creo que a Sánchez, de cara a reeditar la confianza con sus votantes, cuando ya estamos prácticamente en un periodo electoral continuo, ahora empiezan las autonómicas, y a la vuelta de la esquina puede que estén las generales. Yo creo que al presidente sí que le influye de cara a la confianza con sus votantes y a tener que estar de cara a unas elecciones generales o incluso a las autonómicas, que se están planteando ya como la de Castilla y León, prácticamente en términos de unas generales. Esa subida de impuestos en un momento
en el que estamos
asfixiados por la crisis energética, por la subida de la luz. Es decir, al final los votantes sí que notan en su bolsillo este tipo de medidas.
Sí, vamos, de hecho.
Decías, Ignacio, sí.
No, la que, por ejemplo, el conflicto que hoy, hasta este fin de semana, que le ha estallado a Escribá cuando ha anunciado la intención de subir las cotizaciones de los autónomos. Las cotizaciones, no nos engañemos, son impuestos, es decir, no dejan de ser impuestos. Y ahí tienes a los autónomos, que son 3 millones, en pie de guerra. Es decir, efectivamente, esto genera un problema interno para Sánchez, pero a escala europea, eso sí que les da igual. Es decir, oiga, usted arregle las cuentas como quiera. Si usted quiere crujir a sus ciudadanos a impuestos, cosas suyas. Si quiere ajustar gastos, lo preferimos, pero no nos vamos a meter ahí. Además, es verdad, ahí no se puede meter.
Oye, en clave política, y tengo una invitada dentro de unos minutos, pero antes de eso quiero meterme en esta historia. ¿Cómo veis las encuestas que ha publicado El Mundo, ABC, estos días, sobre las elecciones en Castilla y León? ¿Os parece lógico? ¿Lo creéis? ¿Sería un gran triunfo del PP? ¿Cómo lo veis, Ángela?
Bueno, yo creo que la clave la va a tener Ciudadanos, ¿no? Si realmente tiene representación o no. y si va a tener la llave de la gobernabilidad en Castilla y León. Yo creo que el movimiento de Fernández Mañueco es arriesgado, pero al final también es con lo que Pablo Casado y el Partido Popular están buscando ese impulso para llegar a la Moncloa, ¿no? Ir ganando poco a poco en los varones, rozando la mayoría absoluta. Yo veo complicado el papel de Ciudadanos. También habrá que ver cómo de caro pone Vox sus votos, si son necesarios para que Mañueco pueda gobernar. Y veo que hay partido de cara a las elecciones, es decir, veo que no está tan claro que Mañueco vaya a tener la mayoría absoluta, sí que la puede rozar, aunque es verdad que el PP, bueno, tiene una tradición importante y una implantación muy importante en un territorio como Castilla y León.
Uh-huh. Camacho, en un minuto.
Yo creo que en Castilla huele a paliza. Paliza no es mayoría absoluta, es un resultado a lo Ayuso. Creo que el PSOE ahora mismo se conforma con que Vox pueda ser necesario para poder montar la campaña de la extrema derecha y tal. Y creo que Ciudadanos, el señor Igea, se está equivocando claramente en la campaña. Se puede entender el despecho, pero me parece que es una mala táctica. Y en Andalucía, pues tres cuartos de lo mismo, aunque más matizado, porque yo creo que al PSOE andaluz no se le puede menospreciar nunca. Ah, y una cosa más. Estamos a poco menos de un mes para las elecciones y me parece que el principal riesgo que corre esa victoria contundente de Mañueco es que la sensación de que va a suceder desmotive a su electorado y haya una alta abstención. La encuesta de GAT3 hoy para ABC Norte de Castilla refleja una abstención casi 10 puntos por encima de lo habitual. Uh-huh.
Volvemos, déjame tres minutitos, enseguida volvemos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Fíjate, casi dos años, ¿eh? Fíjate, en marzo dos años duros. Y por eso lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil, más sencilla. Bueno, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio sea cual sea. Así que llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Son las 9:30 aquí, en Canarias. Seguimos en La Palma. Las 10:30 en el resto de España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alrededor de un centenar de plataneros tiene sus terrenos muy cerca de las coladas de lava, sino literalmente rodeados por la lava. Para acceder a estas fincas tardaban, en condiciones normales, claro, solo 5 minutos desde los llanos, recorriendo la carretera LP2. Pero el Cumbre Vieja cortó ese camino y para regar sus plantaciones tienen que hacer un recorrido por media isla de 2-3 horas. Para ayudar está la Armada Española, que con sus embarcaciones, sus lanchas de desembarco, transportan a estos agricultores por mar desde el puerto de Tazacorte en un trayecto de 25 minutos. Desembarcan y los recogen horas después. Bueno, ni ayer ni hoy han podido salir por el estado de la mar, por el fuerte viento, que sin duda mañana continuarán intentándolo, claro. La teniente de navío, Elena Villar, es jefa del segundo relevo del destacamento del Grupo Naval de Playa, destinado aquí, en la isla de La Palma, en Tazacorte. Teniente de navío, exactamente, ¿cuál es vuestro trabajo?
Pues nosotros, nuestra misión diaria es transportar a los agricultores, los regantes y comerciantes a una playa cercana para que desde allí se les transporte en lanzadera hacia la zona de exclusión, donde tienen las propiedades y su zona de trabajo.
¿Lo hacéis con estas tres lanchas?
Sí, sí.
Cuéntame, ¿qué son?
Pues son lanchas de desembarco anfibio, por las cuales nosotros llevamos a las playas donde nos lleven los buques madre, o sea, los buques anfibios, y allí desembarcamos vehículos y la fuerza de desembarco de infantería de marina.
¿Qué es una lancha de desembarco anfibio? ¿Cómo es? Descríbemela.
Pues es una lancha de 23 metros de eslora, o de longitud, 6 de ancho, y en el que se transporta pues las tropas a las playas. Se pueden hacer distintas configuraciones, se lleva personal y vehículos. Personal tiene una capacidad de 170 infantes con sus equipos completos, o vehículos, pues distintas configuraciones. Tienen mucha diversidad de vehículos, puede transportar 6 Hammer o un camión medio con un contenedor de 20 pies, distintas configuraciones según una publicación.
¿Cómo es trabajar habitualmente desembarcando soldados en operaciones o en entrenamientos y de repente desembarcar agricultores?
Es un cambio.
Experiencia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un cambio interesante. Estamos acostumbrados a operar de una forma, con una gente preparada para ello. Y aquí nos vemos, pues bueno, hay que tener muchísimas más precauciones. También hay que tener muy en cuenta cuándo se puede y cuándo no por la meteorología, cosa que en operaciones anfibias normales, pues.
Tiene da igual.
Dentro de unas limitaciones, porque las embarcaciones tienen unos límites en los que estás fuera de límites, pasado una altura de ola determinada o un viento reinante que nos impida, pero aquí hay que extremar mucho más esa precaución con el personal civil.
¿Y cómo se portan?
Muy bien, muy bien. Es más, nos hace sentir, o sea, empatizan con nosotros muchísimo, igual que nosotros con ellos. Hay una interacción y se crean vínculos sentimentales, ¿no? Nos hacen partícipe de su situación, de su. Bueno, el agradecimiento es algo que cada día, en grado sumo, les falta, vamos, para agradecernos el esfuerzo, son conscientes de lo que supone estar un grupo reducido de personas, no solo lejos de la familia, que eso ya va intrínseco en nuestra profesión, porque para eso lo elegimos vocacionalmente y estamos mentalizados para ello, pero también el llevar a cabo aquí mantenimientos, con las limitaciones que no tener el arsenal tan cerca como allí, que estamos en nuestra propia casa, digamos, pero me quedo con eso, con el calor humano y las experiencias personales de la gente.
¿Vuestra base habitualmente está en Rota?
La base del Grupo Naval de Playa está en Carraca, en San Fernando. Uh-huh. Y los buques anfibios sí que están basados en el arsenal de en Rota. La base naval de Rota.
Estas lanchas, para desplazarse, ¿necesitáis un buque nodriza, se dice?
Un buque madre, lo llamamos nosotros.
Que pueden ser el Galicia, el Castilla.
Eso es, Galicia, Castilla, Juan Carlos I.
Pero ahora no, ahora estáis aquí trabajando como barcos, entre comillas, independientes.
Sí, de hecho es lo especial de esta misión, que es la primera vez que el Grupo Naval de Playa despliega un poco con independencia, porque estamos aquí sin depender de ese barco que nos trajo aquí, el buque Castilla, nos dejó situado en el muelle y tal, y luego marchó. Sí.
¿Hasta cuándo vais a estar aquí?
Pues hasta que las autoridades civiles y militares lo determinen. En principio, supongo que la necesidad persiste y estamos a disposición del pueblo.
Un soldado está acostumbrado a situaciones límites, a situaciones muy complicadas, a que os llamen en cualquier momento en una situación tremendamente difícil, pero llevas un colgante con la isla de La Palma y un puntito rojo que marca más o menos dónde está el volcán Cumbre Vieja. Sí. ¿Esta es de esas misiones que a un soldado también le tocan la fibra?
También, por supuesto. Sobre todo, pues porque a pesar de que también, o sea, hemos participado en muchas operaciones reales, como han sido, bueno, colaborar en las inundaciones de Centroamérica con Haití o el huracán Mitch, o ayudas humanitarias, misiones de paz o contra la piratería en el Cuerno de África, esta te permite sentir más de cerca el calor humano, que es con lo que más nos gratifica a nosotros, saber que nosotros estamos para ellos, o sea, a lo que demande la ciudadanía, y que ellos vean ese reconocimiento, que se sientan arropados por nosotros, de alguna forma.
Cuéntame, una historia, una sensación, ya para terminar, que te haya marcado para toda la vida, de uno de estos señores o agricultor que hayas llevado para allá.
De ellos, pues la pérdida de sus propiedades, su vivienda, tener que vivir como están viviendo en casa de otros familiares o incluso algunos realojados en habitáculos cedidos, supongo que por el ayuntamiento o por la vida.
Teniente de navío, cuando acabe esta misión, con el corazón partido, con las experiencias vividas, con una mar tan complicada como hoy, ¿os llaman para un desembarco en cualquier otro lugar del mundo y para allá que te vas?
Estamos preparados, sí.
Teniente de navío Elena Villar, jefe, muchísima suerte y gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer.
No os imagináis el viento que pega en este lado oeste de la isla de La Palma mirando hacia América, allá en el mar. Oye, hago un pequeño paréntesis, ahora volvemos al lío habitual. Pero, joder, con la que está cayendo aquí, con el drama del volcán, con la espectacularidad de la lava, cuesta hablar de la política y de las cosas estas de las tertulias, ¿eh? Os lo digo de corazón, Ignacio.
Y tanto, la verdad que los palmeros además son admirables, ¿eh? Lo que han pasado.
No, lo que han pasado, ojo Ángela, lo que han pasado y lo que les queda. Esto no ha hecho más, no ha hecho más que empezar, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, además admirable testimonio de la teniente de navío. Oye, que no es cualquier cosa ser teniente de navío, ¿eh?
No, teniente de navío es en el ejército de tierra el equiparable a un capitán. Sí, lo he aprendido esta mañana. Pero quien mandaba este destacamento era esta soldado de la Armada, Elena, una señora estupenda.
Y tengo una curiosidad, Ángel, porque con el tema del volcán, en La Palma no se habla de COVID. ¿Ahí cómo está el COVID?
Bueno, está, como en todas partes. Lo que pasa es que aquí, algo que me decían en Cádiz este verano, es que en Cádiz hace mucho aire y entonces el bicho se debe ir volando.
Eso lo dicen
claro.
En mi tierra.
No, claro. Con el levante, ventilación es esencial.
No es
claro.
Ninguna tontería.
Y
esto
es aéreo,
o sea, esto es una claro. Zona, esto es una zona rural. Esta mañana he tenido la suerte de estar en el realojo, por decirlo así, del Colegio Los Campitos, que es uno de esos colegios que arrasó la lava, y era impresionante ver a los chavalines, como en los colegios de la península, de cualquier lado, cómo cumplían las normas mucho mejor que nosotros, ¿eh? Cómo se sentaban a metro y medio unos de otros, comiéndose el bocata en el patio, cómo los profesores no tenían ni que regañar a ninguno porque cumplían las normas, y cómo aquí esta gente es muy disciplinada, lleva mascarilla casi todo Kiki por la calle, ¿eh? Por lo tanto, no me sé exactamente los índices, pero a mí me da que no es tan especialmente mal si lo comparamos con el resto de la península, lo del COVID aquí. No lo sé. Pero bueno, pareja, seguimos tertulianeando con nuestras cosas habituales. Hablando de coronavirus, Djokovic tiene toda la pinta de que tampoco va a estar en Roland Garros. Hoy le han preguntado sobre Djokovic también al presidente del gobierno. Claro, por una vez que hace una rueda de prensa, pues le preguntamos hasta la hora. Mira.
Cualquier persona, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga, o sea deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país. Y eso es lo que hará cualquier deportista que aspire, bueno, pues a competir en nuestro país. Cumplir con las normas sanitarias de España.
¿Cómo lo veis?
Lo que pasa es que el gobierno se niega a informar si Djokovic ha cumplido con las normas sanitarias españolas para estar en Marbella en el tiempo que se ha pasado allí de concentración y tal. Y no hay manera de que lo digan, ¿eh? Pregúntale a los de deportes, no hay manera de que lo digan. Por lo demás, yo en esta ocasión tengo que estar de acuerdo con el presidente. A mí el caso con Djokovic me interesa muy poco. Djokovic es un magufo, un vulgar magufo.
¿Qué?
Un magufo es la palabra que no lo reconoce la academia, ¿eh? Pero es la palabra que designa pues a esa mezcla de negacionistas, conspiracionistas, cuestionadores de la ciencia, terraplanistas, etcétera, etcétera. Digamos que es una especie que está proliferando extraordinariamente en las redes sociales. Y ya está, y no hay que hacerle mayor caso. Él quiso entrar en un país donde la norma decía que había que entrar vacunado, quiso entrar sin vacunar. Ahora bien, dicho todo eso, creo que el gobierno australiano ha gestionado esto fatal, porque el relato normal y el discurso que tenía ganado de antemano, que era el de, mire usted, aquí, si usted quiere venir, esto es una isla muy grande, pero una isla, y preservamos mucho la estrategia de COVID cero y tal, y aquí, por tanto, creemos que el que venga viene vacunado, usted no viene vacunado, usted no entra. En vez de esto, le concedieron primero una excepción por ser Djokovic, que era y que no venía a jugar el torneo. Después dieron marcha atrás, después la justicia se lo revolcó. Ahora, al final, le han tenido que adoptar una actitud que tiene muy poco recibo, que es decirle, porque jurídicamente no se sostiene, que decirle, bueno, pero es que te echamos, te negamos el visado porque tienes que ser un ejemplo para los niños. Hombre, no, vamos a ver, las leyes no se basan en esto, o se cumplen o no se cumplen, pero tienen que ser positivas, es decir...
Lo que pasa es que también hay dudas de que le haya mentido, ¿no?, sobre por qué no se había vacunado, que le había pasado, no le había pasado, sí, la PCR, sí, sí, si era positiva, no era positiva. Yo creo que Djokovic también ha gestionado fatal esta crisis. Es decir, ahora mismo yo creo que es una persona que las declaraciones de Almeida en realidad dice la verdad. Es un reclamo tener al número uno del mundo en un torneo, claro que lo es. Pero yo creo que ahora mismo socialmente es una persona que cae mal por lo que ha hecho en Australia, porque al final lo que ha...
Se ha convertido en el gran ídolo magufo.
Bueno, claro. Pero para los negacionistas, pero claro.
pero para la mayoría
de la población, que en España se ha vacunado en torno al 90%, hombre, es un ejemplo, señor que,
es un ejemplo
que se ha
nefasto.
Querido, hombre, Ángela. Que ha querido mentir Ángela, y jugar el Roland Garros porque soy el número uno del mundo y estoy por encima del bien y del mal.
Tú que eres articulista, pon la palabra Djokovic en el título de un artículo y ese día eres la que tiene más clics de todo el periódico. Ya
y
te lo
más
digo.
Haters ¿seguro? También.
¿Seguro? Y más haters, hombre, claro.
A mí me ha pasado, pero me da lo mismo. Me da lo mismo, es que lo siento mucho. Hay cosas que están por encima y está por encima la salud pública que los haters y no sé cuántos ultras apoyando a Djokovic desde Serbia o desde donde sea. Lo siento mucho, lo digo de corazón y como lo pienso. Por cierto, Javier Mora, que es nuestro hombre en La Palma, me informa. En la peor época de la pandemia hubo 50 contagios. Hoy, 1.800. Pero
por 100.000
ha habido...
hablamos, por 100.000.
Claro. Ojo, hoy ha habido un muerto en La Palma. Uh-huh. Y es la noticia. Así es como está la cosa en la isla. Contagios en proporción, imagínate, pero por suerte, sanitariamente y en cuanto a gravedad, hoy ha habido un muerto. Y está siendo una noticia tremenda en la isla, imagínate. Así es como está la cosa. Oye, en cuanto a coronavirus en el conjunto de España, Ángela, ¿tú cómo ves la cosa?
Bueno, a ver, yo veo que como los contagios suben de forma exponencial, aunque ya en algunas autonomías haya esa incidencia empezado a controlarse o a contenerse, no me atrevo a decir a controlarse con el número de contagios que llevamos, Pero yo estoy esperanzada en lo que es. Yo no soy viróloga, aunque todo el mundo lleva dentro un virólogo y un epidemiólogo los últimos 2 años. Pero yo estoy esperanzada en que realmente esto sea el final y vayamos hacia un virus endémico, ¿no? Es la esperanza que yo creo que tenemos todos después de estos 2 años. Al final creo que también tendrá que cambiar. Y tendremos que darle una pensada a la forma de luchar contra el virus, ¿no? Porque benditas vacunas a todos los que nos están salvando cuando lo hemos cogido, pero también es cierto que no podemos estar vacunándonos de un virus respiratorio personas que están sanas, que no están inmunodeprimidas cada 5 meses, cada 6 meses. Es decir, yo creo que al final quiero pensar que es el final de la pandemia y que vamos a empezar a luchar y a darle una pensada a las restricciones y a cómo vamos a convivir con el coronavirus, que por desgracia no se va a ir.
Yo creo que de aquí a final de mes hay que mantenerse a la expectativa. Vamos a ver, ahora probablemente estemos, dicen los virólogos, en el pico alto de la incidencia, que empezará a bajar, pero la incidencia y la hospitalización tienen un decalaje. Ese decalaje, que viene a ser entre una semana y 10 días, lo vamos a ver en los próximos días en saturación de hospitales y probablemente
estamos quizá ya en un 23% de UCI, claro, ¿no?
Y probablemente también quizá en número de fallecimientos. Es decir, entre la declaración de los contagios, el ingreso hospitalario y los eventuales fallecimientos, hay un decalaje de entre 7 y 12 días aproximadamente. Por tanto, creo que de aquí a fin de mes todavía vamos a tener más noticias. Después, mantengámonos a la expectativa. Yo no soy ni optimista ni pesimista. Creo que hay que ser simplemente prudente y sensato, porque el virus hasta ahora siempre ha dado sorpresas. Lo que sí creo es que bajo el debate de la gripalización famosa, valiente palabra, se está utilizando esto, que tiene una base real, que es la posibilidad de que el virus se transforme finalmente en una enfermedad endémica y haya que empezar a tratarla como tal. Pero precisamente por eso hay que empezar a preparar cómo la tratamos como tal. Sí, hay que hacer los planes B. No utilizar la gripalización para lo que está haciendo el gobierno, que es nos vamos a desentender de ella. Porque si
pero
realmente
va a ser. El gobierno se ha intentado desentender desde el principio
claro,
que la primera
claro,
ola no.
Con diferentes excusas.
Cuando asumió el mando único, no. Pero bueno, no te ha dicho luego el Tribunal Constitucional de la Cogobernanza, hombre, es que ustedes dieron a las autonomías un cheque en blanco para limitar derechos fundamentales, pero bueno, cheque en blanco total sin saber qué medidas iban a emprender. Es decir, el gobierno se está poniendo de perfil, creo que como ha hecho en el último año.
Si vamos a gripalizar, vamos a gripalizar en serio. Y entonces vamos a tomar ahora, antes de que sea tarde, las medidas, sobre todo en atención primaria, para evitar que un COVID gripalizado, entre comillas, sature la atención primaria durante meses, con su significado de desatención de otro tipo de urgencias, de patologías y de funcionamiento normal de la sanidad. Eso significa fichar gente, eso significa reforzar la atención primaria y la secundaria también, eso significa tomar decisiones de planificación sanitaria, no decir vamos a gripalizar el tema, que es nos vamos a lavar las manos, que aquí ya no, de esto ya no nos tenemos que ocupar.
Permitidme otro asunto que me parece muy importante, por la que cayó hace muy poco de 2 meses, que también se nos ha olvidado, y por lo que puede suponer de cara al futuro inmediato. El rey, recepción habitual en el Palacio Real al cuerpo diplomático, el rey insta a Marruecos a caminar juntos para empezar a materializar la nueva relación con España. Asunto más que trascendente y al que miramos poco, al vecino del sur. Escuchamos al rey hoy en el Palacio Real.
Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y más sólidos. Ahora, ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
El actual rey de España no se lleva con el vecino del sur como se llevaban los respectivos padres. Pero bueno, a lo mejor es una manera de reconducir esto, ¿no? Falta hace. ¿Cómo lo ves, Ignacio?
Vamos a ver, por cierto, tengo una duda que estaba ahora tratando de mirar, pero no encontraba. ¿La embajadora de Marruecos ha estado?
No,
es que todavía no sigue está, sin volver.
No, es que no ha aparecido, es que no ha vuelto.
En
por
mayo
eso.
No ha vuelto.
Por eso, claro. Bien, bueno, pues a ver, mi segunda duda es si esto es un mensaje que lanza el rey para que sea escuchado en Marruecos, con ese, digamos, un mensaje exhortativo,
o es un mensaje que responde a una estrategia gubernamental ya iniciada y a la que a través del rey se le da cierta carta de naturaleza. Esa es mi duda. Pero que efectivamente las relaciones con Marruecos no están bien. Y con Marruecos, nos guste o no nos guste, hay que reconstruir una relación. Va a ser siempre tensa, porque además no juega limpio nunca, pero hay que reconstruir una relación. Y de alguna forma entiendo también que el rey se está ofreciendo a hacer puentes, como lo hacía, tú lo acabas de sugerir, como lo hacía su padre.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Con Marruecos tenemos que llevarnos bien. Tiene la llave de la inmigración y vimos lo que pasó en mayo, ¿no? 10.000 inmigrantes entraron. Y es cierto que las relaciones, por mucho que el gobierno lo haya querido decir, no se ha normalizado. El hecho eso de que hoy no esté la embajadora de Marruecos o no, de que no haya vuelto la embajadora de Marruecos, es un signo claro de que esta crisis diplomática se ha alargado y llevamos ya 8 meses, con lo cual por la situación geopolítica y estratégica que tenemos con Marruecos, a España no le queda otra que llevarse bien. Yo creo, fíjate, que con este gobierno fue quizás una torpeza o ingenuidad de Pedro Sánchez, que la relación nunca empezó bien, porque no sé si os acordáis que el primer viaje al exterior que hizo, por primera vez el presidente no lo hizo a Marruecos. Sí. Y ahí empezaron a enfriarse las relaciones, que han tenido la peor crisis diplomática que se recordaba, ¿no?, en los últimos años. Pero bueno, no nos queda otra que, como ha dicho el rey, redefinir la relación y restablecer puentes.
Hay dos problemas con Marruecos ahora mismo. Uno, que muy importante, que está allí, y que es que en Marruecos hay un cierto desconcierto sobre el rey. Sobre el rey...
En eso actual. Podemos hacer poco, ¿eh?
No, ahí no podemos hacer nada. Claro. Pero es que es muy difícil entenderse cuando el propio establishment político de Marruecos no sabe cómo está funcionando el rey, en manos de quién está, a quién está escuchando, cuándo está y cuándo no está. Sí, están pasando cosas raras en Marruecos en torno a la persona del rey. Y el segundo problema, ese sí es nuestro, es que en plena crisis energética necesitamos el gas de Argelia. Y por eso pasaron cosas como la de la entrada de Gali. Y todo acercamiento o toda entente con Argelia nos distancia de Marruecos, en un momento de tensión máxima entre esos dos países vecinos. Luego, el encaje es complicado, ¿eh? Hay que hacer ahí una tarea.
No, de si me permites, por meter un par de añadidos más a la tensión, la situación entre ellos dos nos dificulta enormemente nosotros, porque están en un ambiente casi casi prebélico. Y luego tienen la famosa baza de la inmigración. O sea, lo que está ocurriendo en el Atlántico ahora mismo, que lo estoy viendo desde aquí en Canarias, lo comentábamos hoy, decíamos, joder, menuda nochecita para estar en una patera por ahí en medio. Es que anoche han denunciado que murieron 40 y tantas personas muy cerquita de suelo marroquí. Pero es que todas las noches, incluido ayer, vendaval, cayeron 50 y tantas, han rescatado a 50 y tantas personas. Es que ese grifo sigue absolutamente imparable, ¿eh?
No, y ellos tienen la llave, ya vimos lo que pasó, o sea, en cuestión de horas, ¿no? Fíjate, yo coincido con Ignacio en que no es lo mismo el rey Juan Carlos que Felipe VI, pero aún así yo creo que la figura del rey Felipe goza de mucho más respeto que ahora mismo que la que tiene la del gobierno de Sánchez en Marruecos. Es decir, al final que el rey salga en esas declaraciones públicas a tratar de tender la mano, yo creo que solo lo podemos entender, aunque esté, como ha sugerido Ignacio, en coordinación, en una estrategia por parte del gobierno que le ha hecho al jefe del Estado,
seguro.
Esto hay que, seguro, probablemente, pero yo creo que solamente nos puede beneficiar, ¿no? Algo así.
Sí, además, si no lo está, debería estar. Lo decía, estas cosas el rey las hace con el visto, con la visa del gobierno, es decir, porque es así. El rey no habla a humo de pajas, pero efectivamente, hombre, es un salto cualitativo, es decir, señores, estamos dispuestos y al más alto nivel. A ver qué pieza mueven ellos.
Bueno, oye, me queda un minuto y medio. Algo que comentar sobre ese asunto en el Parlamento de Cataluña, tropecientos funcionarios que se iban cobrando una pasta, algunos un sueldo de hasta 11.000 euros al mes. 21 funcionarios acogidos a un régimen especial que se llamaba, sí, algo así como que no te jubiles todavía, que seguimos soltando pasta.
Licencia por edad, ¿no? Ningún. Algo así, un régimen sí, de sí, licencia por edad.
Un eufemismo absolutamente vergonzoso.
No, pero lo mejor de todo es que Laura Borràs, cuando la han preguntado, ha dicho que ella, cuando llegó a la presidencia del Parlament, lo estuvo mirando, lo quitó, pero que esto no se puede quitar en efectos retroactivos. Es decir, claro, que van a seguir cobrando.
Claro. No, o que lo quita ahora, pero efectos retroactivos quiere decir que no van a devolver todo lo que han cobrado este tiempo.
No, porque con sus probablemente santos será, y que, y probablemente que será legal, pero es que además voy a decir una cosa para que el que quiera cabrearse se cabree, que luego estas cosas van a cargo del Fondo de Liquidación Autonómica.
No, está
jodido. Decir, claro, es decir, de la deuda que la Administración catalana mantiene con el Estado y sobre la que reclama continuamente. Claro, oiga, ¿quién está supervisando la entrega de esos avales? Y ahora ya, o sea, me salgo de la caradura de los nacionalistas. ¿Quién está en el Estado supervisando para que se use el fondo de liquidación?
Estamos hablando, Ignacio, de 1.700.000 eurazos que han cobrado por la cara una panda de jetas. Esto pasa en otro parlamento. Bueno.
Y es muy bueno también la ración de Esquerra.
Con solo 15 años de servicio, ¿eh? Con solo 15 años de servicio.
¿Qué ha dicho Esquerra?
No, Esquerra, que no tenía ni idea, cuando es una práctica que está desde el año 2008, que se llevó, por supuesto, estuvo vigente cuando estaba Carme Forcadell, cuando estaba Roger Torrent, cuando habían estado los presidentes de Esquerra.
¿Os acordáis de Benach, el jardinero?
Continuará. Sí, en el fondo son mucho más españoles de lo que se creen. Incluso todos estos. Ya lo verás. Camacho, cuidado, o sea, jodido, eso es patria.
Buenas noches.
Gracias, Ignacio. Ángela Martialay, lo dicho, bienvenida. Y
muchas gracias.
Cuídate.
Buenas
Adiós.
Noches, gracias.
Buenas noches, chao.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Sexta, ¿ahora cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
56.925. 5, 6, 9, 2... 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14014.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
COPE.
La linterna de COPE con Ángel Expósito al frente visita hoy La Palma para acercarnos a la realidad de esta isla tras un mes del fin de la erupción del volcán. Con un periodismo que pone a las personas en el centro y trata de ir más allá del ciclo informativo que impone la actualidad, este programa nos recuerda la necesidad de no olvidar a La Palma, ahora que los focos ya no están puestos allí, porque las secuelas de todo lo sucedido son bien visibles, con miles de dramas humanos que tienen rostro, nombre y apellidos. La desesperación de muchas personas que Expósito nos ha ido transmitiendo en estas horas previas al programa es grande. Las ayudas del gobierno canario han ido llegando, pero son insuficientes y las prometidas por el gobierno central en el plan de urgencia aprobado no acaban de llegar. Hay gente que literalmente se ha quedado con lo puesto y que necesita soluciones urgentes a una situación límite. Por eso hay que mantener a La Palma viva en nuestra memoria. Hay que reclamar lo que en justicia corresponde a sus habitantes y hay que seguir promoviendo iniciativas de la sociedad civil en favor de los damnificados. Es necesario poner en pie muchas casas, pero la reconstrucción más compleja no es la meramente física. Los palmeros necesitan muchos hombros amigos en los que apoyarse y comprobar que la solidaridad de los españoles sigue siendo muy grande para ayudarles a levantarse y mirar al futuro con esperanza.